Bien, continuamos con trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. Segunda parte. Combinación de pruebas diagnósticas. El empleo complementario de distintas técnicas ofrece la posibilidad de determinar con mayor certeza el diagnóstico de la enfermedad. Las pruebas confirmatorias son un defecto intraluminar en la angiografía de pulmón, también es por ejemplo, defecto intraluminal en la arteria pulmonar hasta las arterias lobulares y en la tomografía computada helicoidal. La relación de ventilación y perfusión de probabilidad alta asociado con probabilidad clínica elevada o mediana. Y estudios positivos para trombosis venosa profunda sin tener en cuenta la gammagrafía o la ventilación perfusión o la tomografía computada helicoidal, el tratamiento anticoagulante es el mismo. Las pruebas que lo excluyen son la angiografía o la tomografía computada helicoidal multicorte normal, también la relación ventilación-perfusión normal. Excluyen también el dímero D negativo de alta sensibilidad y especificidad, excluye el dímero D negativo de moderada especificidad y excluye la relación volumen-perfusión no diagnóstica o tomografía computada helicoidal normal o imágenes para trombosis venosa profunda negativa bajo sospecha clínica. Las situaciones especiales que modifican algunas de las conductas diagnósticas son, primero, los pacientes internados tienen frecuentemente dímero D positivo y en el tratamiento del tromboembolismo pulmonar, la heparina disminuye los niveles del dímero D, por lo que su sensibilidad decrece. Y tercero, que la probabilidad clínica alta no alcanza un dímero D negativo. Tromboembolismo previo. También situaciones especiales son efectos de la edad en las pruebas, la enfermedad cardiovascular o enfermedad pulmonar previa que modifica el volumen la relación volumen-ventilación, ventilación-perfusión. También las enfermedades malignas modifican y también modifican los catéteres venosos centrales. Con respecto a la estratificación del riesgo, una vez confirmado el diagnóstico, la estratificación del riesgo es esencial para determinar la terapéutica apropiada, evitando tanto tratamientos insuficientes como excesos que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Diversos estudios han demostrado que los pacientes con shock, hipotensión sostenida o síncope tienen una mortalidad elevada que según las series evaluadas varían entre el 15 y el 50%. Hay coincidencia en que estos enfermos de elevado riesgo tienen que derivarse sin demora a unidades de alta complejidad y son potenciales candidatos a terapéuticas agresivas como trombolíticos o tratamiento mecánico de los trombos eventualmente asociado con tromboembolíticos de baja dosis, realizando en el laboratorio de hemodinamia o cirugía. En cambio, los pacientes hemodinámicamente estables deben ser adecuadamente categorizados en principio para decidir dónde deberían efectuar su tratamiento y eventualmente si se debe progresar la terapéutica. Algunos autores proponen que los de muy bajo riesgo pueden ser tratados en forma domiciliaria o con internaciones muy breves en unidades de baja complejidad. Hay dentro de esta última población un núcleo de pacientes con riesgo intermedio. Para identificarlos, se han diseñado protocolos clínicos y diversas combinaciones de exámenes de laboratorio y de imágenes, tomando en cuenta los valores de troponinas, el BNP y el compromiso del ventrículo derecho en el ecocardiograma. Para la práctica cotidiana resulta muy interesante el desarrollo que han tenido recientemente las puntuaciones clínicas. A mediados de la década pasada demostró su utilidad la puntuación de riesgo de Ginebra. Posteriormente, los investigadores del estudio RIET encontraron que su propia puntuación, o el PCPESI, que simboliza Pulmonary Embolism Score Index, tenía mayor valor predictivo negativo que los anteriores, y recientemente los mismos investigadores, acotando el número de variables, diseñaron una versión simplificada, que es el PESI, con el mismo valor predictivo que el anterior, de fácil aplicación en la emergencia. A pesar de estos avances en el diagnóstico, la estratificación y el tratamiento, aproximadamente uno de cada 10 pacientes que ingresan al hospital con tromboembolismo pulmonar agudo fallece, y aún no se ha podido identificar con precisión ese núcleo de pacientes de moderado riesgo que podría beneficiarse con una terapéutica más agresiva. Lo que sí era evidente en esos enfermos con variables que sugieren un riesgo incrementado deben ser seguidos con mayor atención durante un periodo de internación más prolongado. Con respecto a las reglas de predicción más usadas y sus variaciones, tenemos la puntuación de Ginebra, la puntuación de Ginebra modificada, y la puntuación de Wells tradicional y la puntuación de Wells modificada. La puntuación o score de Ginebra es un punto si la variable es de la edad de 60 a 79 años, es un punto. Si el paciente tiene más de 80 años, son dos puntos. Si el paciente tiene antecedentes de tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda previos, se le categorizan dos puntos. Si tiene antecedentes de cirugía reciente, se le corresponden tres puntos. Si la frecuencia cardíaca es por encima de 100 latidos por minuto, es un punto. Si la presión parcial de dióxido de carbono es menor a 35 milímetros de mercurio, son dos puntos. Si la presión parcial de dióxido de carbono es entre 35 y 39 milímetros de mercurio, es un punto. Si la presión parcial de oxígeno es menor a 49 milímetros de mercurio, son 4 puntos. Y si la presión parcial de oxígeno es de 49 a 59 milímetros de mercurio, son 3 puntos. Si la presión parcial de oxígeno está entre 60 y 71 milímetros de mercurio, son 2 puntos. Y si la presión parcial de oxígeno está entre 72 y 82 milímetros de mercurio, es 1 punto. Y en la radiografía de tórax, tenemos en cuenta si hay atelectasias en bandas, corresponde a un punto, o si vemos elevación diafragmática, corresponde un punto. Entonces, aquí las categorías se dividen en tres. Si el paciente con todas las variables tiene menos de 5 puntos, es baja probabilidad de tromboembolismo pulmonar. Si en la categoría sumamos de 5 a 8 puntos con las variables, el paciente tiene moderada probabilidad de tromboembolismo pulmonar. Si el paciente tiene más de 8 puntos, tiene alta probabilidad de tromboembolismo pulmonar, según la puntuación o score de Ginebra. La score de Ginebra modificada tiene las variables de el paciente mayor a 65 años, se le corresponde un punto. Si tiene antecedentes de trombosis venosa pulmonar o tromboembolismo pulmonar previos, le corresponden 3 puntos. Si tiene antecedentes de cirugía previa, son 2 puntos. Si tiene antecedentes de neoplasia, son 2 puntos. Si tiene antecedentes de dolor en el miembro inferior unilateral, corresponden a 3 puntos. Si otra variable es cuando hay dolor a la palpación y edema en miembros inferiores unilateral, son 4 puntos. Si el paciente refiere hemoptisis, corresponden 2 puntos. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca de entre 75 a 94 latidos por minuto, son 3 puntos. Y si el paciente tiene una frecuencia cardíaca superior a 95 latidos por minuto, son 5 puntos. Esta es la puntuación de Ginebra modificada. Entonces, aquí las categorías son, si el paciente tiene de 0 a 3 puntos, es de baja probabilidad. Si el paciente tiene en las variables de 4 a 10, tiene una probabilidad moderada. Si el paciente llega hasta 11 puntos, tiene alta probabilidad. Eso es en la puntuación de Ginebra tradicional. Y en el simplificado, menos de 2 puntos es improbable y más de 3 puntos es probable. Después, el tercero más usado es la puntuación de Wells, que usa las variables. Si, la primera es si tiene sospecha clínica de trombosis venosa profunda, se le asignan 3 puntos. La otra variable es cuando no hay diagnóstico alternativo de trombosis, tromboembolia pulmonar, se le aplican 3 puntos. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, es 1,5 puntos. Si el paciente tiene antecedentes de inmovilización o cirugías en las últimas 4 semanas, se le asignan 1,5 puntos. Si tiene otra variable, si tiene historia de tromboembolismo pulmonar o tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda, se le asignan 1,5 puntos. Otra variable en la puntuación de Wells es la hemoptisis, que es 1 punto, y cáncer, 1 punto. Entonces, la categoría en la puntuación de Wells tradicional, cuando tiene más de 6 variables, en las variables suma más de 6, tiene alta probabilidad. Si tiene de 2 a 6, tiene moderada probabilidad. Y si tiene menos de 2, es baja probabilidad. Y en la puntuación de Wells modificada, simplificada, son 2. Si tiene más de 4 puntos, es probable. Y si tiene menos de 4 puntos, es improbable. Bien, ¿cómo hacemos prevención y tratamiento de la enfermedad tromboembólica? La profilaxis de la trombosis venosa pulmonar, a pesar de que para la trombosis venosa profunda y sus consecuencias más temibles, que es la embolia pulmonar, existen métodos que permiten eficazmente su prevención, se ha demostrado recientemente que por distintas razones estos no son aplicados de modo adecuado. Podemos resumir diciendo que los que están en mayor riesgo son los que han padecido ya anteriormente un episodio de trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar, los que tienen cáncer, los hiperobesos, los que son sometidos a cirugía mayor, especialmente si es una cirugía oncológica u ortopédica, los que están inmovilizados por lapsos prolongados, más aún si padecen de insuficiencia cardíaca o respiratoria, y aquellos que tienen un estado de hipercoagulabilidad, ya sea congénito o adquirido. En terapia intensiva, todos los pacientes que ingresan en un área de terapia intensiva deberían ser considerados como de alto riesgo y corresponde indicarles profilaxis, sea esta farmacológica, que es la más eficaz, o en forma mecánica cuando los fármacos antitrombóticos no puedan ser utilizados. Un estudio recientemente concluido ha demostrado una reducción significativa de la mortalidad de los pacientes internados en UTI que recibieron adecuada profilaxis, en especial si fue instituida tempranamente. En los pacientes que están en sala de clínica médica, con patologías estrictamente médicas como por ejemplo insuficiencia cardíaca o enfermedad respiratoria, la profilaxis se ha mostrado eficaz en la prevención de la enfermedad tromboembólica, pero a diferencia de los pacientes internados en terapia intensiva, no hay todavía estudios que prueben una reducción significativa de la mortalidad. Se recomienda su implementación en todos los enfermos que tienen una edad mayor de años y que son portadores de algún factor de riesgo. Como vimos, los factores de riesgo son la situación de la profilaxis de trombosis venosa en pacientes internados. Depende de la situación del enfermo. Tenemos pacientes clínicos, agudos, internados, y el esquema sugerido son heparinas de bajo peso, heparina sódica, por el tiempo que dure la internación o hasta que el enfermo se movilice activamente. Tenemos pacientes clínicos agudos de bajo riesgo de trombosis venosa pulmonar, con internaciones que se prevén cortas en pacientes jóvenes, y aquí se puede obviar la profilaxis. También tenemos pacientes clínicos agudos, internados, sangrantes o con alto riesgo de sangrado, y el esquema sugerido es una profilaxis mecánica hasta que el riesgo de sangrado disminuya y luego rotar a profilaxis farmacológica. Si tenemos pacientes inmovilizados crónicos internados en hospitales de tercer nivel, el esquema sugerido no se recomienda tromboprofilaxis de rutina porque hay que evaluar las situaciones especiales de este paciente. Los pacientes que vienen de cirugía general tenemos los de tipo A, que son pacientes de muy bajo riesgo de trombosis venosa profunda. El esquema sugerido es solamente de ambulación temprana. Después tenemos los pacientes de cirugía general de bajo riesgo. El esquema sugerido es la profilaxis mecánica. Después tenemos pacientes de riesgo moderado que salen de cirugía, que se hace, profilaxis mecánica, y pacientes de cirugía general de alto riesgo, el esquema sugerido acá sí es profilaxis farmacológica, heparina de bajo peso molecular, más profilaxis mecánica. Los pacientes de cirugía general de alto riesgo con contraindicación para el uso de heparinas, se hace, el esquema sugerido es el fondo Parinux y métodos mecánicos a bajas dosis de ácido acetilsalicílico. Después tenemos pacientes de cirugía general de alto riesgo con cirugía oncológica abdominopelviana. El esquema sugerido es prolongar la profilaxis farmacológica por 4 semanas. Y por último, los pacientes que vienen de cirugía, que no pueden recibir tratamiento farmacológico por alto riesgo de sangrado o por las consecuencias que un sangrado activo puede tener, el esquema sugerido son los métodos mecánicos. Y después tenemos pacientes que vienen de cirugías cardíacas, el esquema sugerido son métodos mecánicos, y cuando la internación se prolonga más del usual, se puede agregar profilaxis farmacológica. Los pacientes que vienen de cirugía torácica de moderado riesgo, el esquema sugerido es profilaxis farmacológica o mecánica, y los pacientes que tienen cirugía torácica y son de alto riesgo, se sugiere profilaxis farmacológica más mecánica. Después tenemos los pacientes neuroquirúrgicos, como craneotomía o médula espinal, el esquema sugerido acá es la profilaxis mecánica, preferentemente con CMI, y en los pacientes con alto riesgo de trombosis venosa profunda, por ejemplo, los pacientes que tienen neoplasias, agregar antitrombóticos cuando se considere que la hemostasia es adecuada. En los pacientes que vienen con traumatismo, el esquema sugerido es que si el riesgo de sangrado es alto, hay que usar métodos mecánicos, preferentemente CMI, y si la hemostasia es adecuada, agregar profilaxis con antitrombóticos. Y en los pacientes, el CMI es la compresión mecánica intermitente. Y en pacientes ortopédicos, el esquema sugerido es profilaxis farmacológica. Si no es factible, usar profilaxis mecánica con compresión mecánica intermitente. Y algunos autores proponen el uso de ácido acetilsalicílico. En la artroplastía de cadera o de rodilla y en la fractura de cadera, la profilaxis debe ser de 2 a 4 semanas. Las limitaciones, estas son las profilaxis en pacientes con riesgo, ¿no? Las limitaciones son que, uno, no está demostrado fehacientemente que reduzcan el riesgo de tromboembolismo fatal. Segundo, que hay poca experiencia sobre su uso. Tercero, que algunos pacientes no toleran su colocación. Y cuarto, que deben emplearse con cuidado en los pacientes con isquemia de miembros inferiores y son de mucha utilidad en la prevención secundaria y para evitar el síndrome venoso postflebítico. Y todos los enfermos que han sufrido un proceso tromboembólico tienen indicación para el uso de medias de compresión gradual desde que se inicia la deambulación por un lapso de 2 años. Con respecto a los métodos farmacológicos, las heparinas de bajo peso molecular, como la heparina no fraccionada y el fondo Parinux, se han mostrado eficaces tanto en la prevención como en el tratamiento de la enfermedad. tromboembólica. Hay un incremento del riesgo de hematoma postquirúrgico, pero no de sangrado mayor o fatal, y las contraindicaciones de las heparinas incluyen trastornos hemorragíperos previos, sangrado activo, lesiones potencialmente sangrantes como una úlcera activa o varices esofágicas o hipertensión severa, y también las primeras horas de la anestesia epidural. El score de riesgo para trombosis venosa profunda en pacientes quirúrgicos son un punto si la edad es mayor a 40 pero menor a 60 años, cirugía menor, si el índice de masa corporal es menor a 25, presenta edemas en miembros inferiores o varices en miembros inferiores, el paciente está en embarazo en estado de embarazo y puerperio, y abortos reiterados sin etiología evidente, se le da un punto. Se le dan dos puntos a los pacientes que tienen una edad superior a 61, pero menor a 74 años, que tienen cirugía artroscópica o que vienen de una cirugía mayor por más de 45 minutos, o de una cirugía laparoscópica por más de 45 minutos, que tienen neoplasia o están inmovilizados por más de 72 horas o inmovilización por yeso, le corresponden dos puntos. A los pacientes que tienen edad mayor a 75 años se le dan 3 a 4 puntos. También antecedentes de trombosis venosa pulmonar o historia familiar de trombosis venosa pulmonar o factor 5 Leiden, anticoagulante lúpico o anticuerpos anticardiolipina, se le dan 3 o 4 puntos. Y los pacientes que se le dan 5 puntos son los que han tenido un accidente cerebrovascular hace menos de un mes, los que han tenido una artroplastía o los que tienen fractura de pierna, cadera o pelvis o una lesión aguda en la médula espinal de menos de un mes, se le dan 5 puntos. Entonces, es muy bajo el riesgo cuando el puntaje es de 0 y el riesgo sin profilaxis es menor a 0,5. Si la categoría es de riesgo bajo, que es un puntaje de 1 a 2, el riesgo de presentar trombosis es de 1,5%. Si el riesgo es moderado, cuando el puntaje es de 3 a 4, el riesgo, si no tienen profilaxis, de presentar trombosis es de 3%. Y cuando el paciente tiene un alto riesgo, esto quiere decir que tiene un puntaje de 5 o más, el riesgo de presentar trombosis es, sin profilaxis es de 6%. Con respecto a las heparinas de bajo peso molecular, actualmente constituyen la primera opción en la prevención de la trombosis venosa profunda. Se aplican por vía subcutánea una vez al día y algunos estudios han demostrado su superioridad frente a la heparina no fraccionada y también una menor incidencia de trombocitopenia inducida por heparina. Heparina no fraccionada subcutánea en bajas dosis es un método eficaz y seguro tanto en pacientes postquirúrgicos como clínicos. La dosis recomendada es de 5.000 unidades cada 12 horas para los enfermos de menor riesgo y de 5.000 unidades cada 8 horas para los de riesgo intermedio. Todos los enfermos que reciben heparina, ya sea de bajo peso molecular o fondo Parinux, deben tener siempre antes un hemograma y tenemos que saber el recuento de plaquetas al inicio de la terapéutica, antes de iniciar. Para los pacientes que recibieron heparina en los últimos 100 días, se sugiere un recuento plaquetario antes y otro a las 24 horas. Y se recomienda un nuevo control al cuarto día, y si se requiere continuar con el tratamiento, hay que reiterar los controles de plaquetas cada 4 días, y sus mayores ventajas son el bajo costo y la vida media corta. Con respecto a la aspirina, es de utilidad reconocida en la prevención de fenómenos trombóticos arteriales. Hasta hace muy poco tiempo fue tildada como absolutamente ineficaz para evitar las trombosis venosas, pero en las guías del 2012 le reconocen alguna utilidad. pueden prevenir, se supone, alrededor del 20% de la trombosis venosa profunda. Con respecto al tratamiento del tromboembolismo pulmonar de bajo riesgo, que es el que presenta el paciente sin deterioro hemodinámico y sin indicios de compromiso del ventrículo derecho o hipoxemia, la terapéutica del tromboembolismo pulmonar agudo de bajo riesgo se inicia con antitrombóticos de administración parenteral. La primera elección son las heparinas de bajo riesgo molecular y en segundo término vienen las heparinas no fraccionadas, que tienen algunas indicaciones específicas, y los pentasacáridos, que son es el fondaparinux, que es un pentasacárido. Aunque el antitrombótico parenteral se mantiene durante 5 días, ya entre el primero y segundo se asocia la medicación oral, que se va a sostener durante todo el periodo de tratamiento. Si es un antagonista de la vitamina K, ya sea por acenocumarol o warfarina, para suspender la heparina será necesario alcanzar una razón internacional normalizada, un RIN, entre 2 y 3, y luego se mantendrá durante el tratamiento de largo plazo. Si se utilizan los nuevos anticoagulantes orales, la RIN no mide adecuadamente su efecto, pero en la mayoría de los pacientes no es necesario controlar parámetros de coagulación con estos agentes, y su efecto anticoagulante se evidencia entre las 3 y 4 horas después de la toma.